Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Buenos días, gracias por estar con nosotros en este tiempo que ya hemos comenzado de Cuaresma. Como bien saben, nuevo tiempo litúrgico que se inició el miércoles pasado con la imposición de la ceniza y que nos invita a la conversión personal y a vivirlo como un tiempo de gracia hacia esa conversión que nos une a Cristo. Soy Paqui Pallarés, estaremos hasta las 10 de la mañana. Vamos a contarles cosas como, por ejemplo, la entrega hace justo una semana de las reliquias de 14 nuevos beatos granadinos. También les vamos a contar la exposición sobre misión que acoge Granada con su delegación diocesana. Y más cosas que les vamos a contar en este programa es el próximo Vía Crucis, que también nos va preparando para este tiempo de conversión. Y nos vamos a acercar hasta Lanjarón para conocer ese proyecto junto con Caritas sobre inmigración. Todo esto en este informativo diocesano que ya comenzamos. Con Ignacio Álvarez comenzamos con esa celebración que vivíamos hace una semana y que también les avanzamos en este programa, la entrega de las reliquias de los 14 beatos granadinos.
El pasado domingo tuvo lugar la misa solemne en la Santa Iglesia Catedral, en la que se entregaron las reliquias de 14 sacerdotes granadinos beatificados en Almería en la causa de los 115 cristianos martirizados durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Las reliquias de los beatos granadinos entregados en la Santa Misa son restos de pequeños huesos que se distribuirán por distintos lugares de nuestra diócesis para poder ser veneradas por los fieles y para su intercesión ante Dios. Estas reliquias han sido seleccionadas por la vinculación de estos sacerdotes a la diócesis de Granada, ya sea por su nacimiento, formación o dedicación pastoral en la provincia. El arzobispo metropolitano de Granada, Monseñor Javier Martínez, hizo mención de la vida de estos 14 mártires, recalcando que siendo seres humanos con sus errores, límites y fallos, como cualquiera de nosotros, tenían la certeza de que el don más grande de su vida era Jesucristo.
Y estamos celebrando la celebración de unos mártires, seres humanos igual que nosotros, sin duda todos ellos con algún defecto, con cualidades y con límites, porque eran seres humanos, pero sabían que haber conocido a Jesucristo vale más que la vida. Porque teniendo a Jesucristo, la vida no se pierde jamás. Y si nos falta Jesucristo, aunque estemos vivos, aunque consigamos muchos triunfos en este mundo, aunque nos vayan bien las cosas y las circunstancias exteriores, y nos vayan bien las cosas en la vida, como solemos decir a veces, pues nos falta la vida verdadera. Y al final, nuestra boca, nuestras acciones, nuestros juicios nos condenan. Somos nosotros los que nos condenamos a nosotros mismos cuando dejamos perder ese regalo precioso que es la vida que Dios nos da.
Los mártires de Granada son así un testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte y un don para toda la Iglesia, que invitan a todos los fieles a poder vivir con un horizonte más grande, en el que el perdón y la reconciliación van más allá de todo límite.
Pero nosotros veneramos esos frutos como frutos preciosos de la vida de la Iglesia. El árbol bueno que da buenos frutos, el árbol de la vida que da frutos de vida eterna. Y los restos humanos de esos mártires son para nosotros una fuente de esperanza, de fortaleza, de confianza en el Señor y en el poder de su resurrección, para transformar nuestro corazón, para abrirnos al horizonte de la vida eterna. Solo en ese horizonte somos capaces de querernos bien. Solo en ese horizonte somos capaces de perdonar cuando hace falta, de volver a empezar cuando hace falta, y hace falta muchas veces a lo largo de la vida, de abrazar bien, de querer a todos, de querer sin límites, de querer como Dios nos quiere a nosotros.
Las reliquias se irán distribuyendo en distintas parroquias de la ciudad y pueblos de la provincia. La mayoría de ellas permanecerán, no obstante, en la catedral, y otras irán a parar a lugares importantes para la vida de la diócesis, como el Seminario Mayor San Cecilio, la Abadía del Sacromonte, Capilla Real o la institución educativa Ave María.
Al inicio de cada mes, el Papa Francisco nos pide orar por una intención. Lo hace en su mensaje que difunde a través de la Red Mundial de Oración y que desde aquí también les acercamos. En esta ocasión, el Santo Padre nos pide orar por las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
Seguimos con más noticias, como el proyecto que está comenzando en Lanjarón junto con Cáritas.
La Iglesia de Granada muestra su preocupación y responsabilidad con respecto al fenómeno migratorio. Este pasado miércoles de ceniza, la parroquia de Lanjarón dio a conocer el proyecto Nazaret, una iniciativa nacida para ayudar a mujeres migrantes que se encuentran en una situación difícil en su paso por España. El proyecto, concebido entre la parroquia de Lanjarón y Cáritas Parroquial, pretenderá la implicación de la Iglesia local y de todos los habitantes de Lanjarón, tanto creyentes como no creyentes, que quieran prestar su apoyo y solidaridad a este grupo de unas 20 madres con sus respectivos niños. El espacio cedido por las Hijas de la Caridad pasará de ser el lugar de unos campamentos de verano al hogar de estas madres con hijos. El párroco de Lanjarón, don Antonio Jesús Heredia, nos ha relatado un poco más los detalles de este proyecto.
Viendo la realidad de que cada día el fenómeno de la inmigración es mayor y que cada día son también más las mujeres y las mujeres con niños que vienen en patera. Las Hijas de la Caridad han cedido un espacio que sirve para esto. El proyecto está pensado para 20 mujeres más los niños que puedan venir. Es un proyecto temporal. Va a depender también de cada caso, ¿no? Porque normalmente ellas suelen seguir. Entonces España es un lugar de paso. Y entonces pues hay un acompañamiento personalizado, se le enseña, hay talleres, hay clases de español, de inglés, de francés. Por parte del ayuntamiento pues también hay todo el apoyo que haga falta. Recordemos que Jesús mismo nos dice, fui forastero y me acogiste.
Aunque ya esté anunciado, el proyecto Nazaret no dará comienzo hasta finales del mes de mayo. Mientras tanto, ya hay un grupo de voluntarios que está volcándose en prestar ayuda, asumiendo los preparativos y donando ropa de mujer y de bebé que necesitarán este grupo de madres a su llegada.
Estamos en Cuaresma y una de esas citas importantes, junto con la del miércoles de ceniza y la invitación que les hacemos desde aquí a participar en retiros que se organicen en su parroquia o entorno, les decía que una de esas citas importantes es el Vía Crucis con la Real Federación de Hermandades que se celebra en la catedral.
Como todos los años, Granada celebrará su Vía Crucis oficial el segundo viernes de Cuaresma, de modo que el próximo día 15, el paso del Cristo de la Expiración saldrá de la parroquia de San José de Calasanz y cruzará el Genil para iniciar su recorrido por las calles de Granada hacia la Santa Iglesia Catedral. Será la primera vez que este paso del Cristo de la Expiración de los Padres Escolapios presida el Vía Crucis de Granada. Esta ha sido una decisión concedida por el resto de hermandades y cofradías granadinas en honor a los 75 años de esta imagen del Cristo. El presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, Jesús Muros, ha hablado con nosotros para explicarnos las novedades del paso del Vía Crucis de este año e indicarnos cómo será su recorrido.
Razón de que la hermandad que va a ser la titular cumple 75 años, el paso del Cristo no va a ir en una anda, como suele ser habitual, hacia la catedral, sino va a ir en su paso de salida. Saldrá de San José de Calasanz por el camino siempre, buscando el camino más corto, en este caso Carrera de la Virgen, por Ganivet, Mesones, hasta catedral. Y dentro de catedral, el señor arzobispo recibe en la puerta a las 8:30 y se iniciará el rezo del Santo Vía Crucis dentro de la catedral. La imagen no regresará, también como novedad este año, una vez finalizado el Vía Crucis, a su templo, sino que se quedará esa noche en catedral, puesto que al día siguiente, sábado, va a celebrar una función principal con motivo de su aniversario.
Todos los granadinos podrán acercarse al Paseo de los Basilios para ser testigos de la salida de esta imagen por primera vez en 75 años. Se trata de una ocasión única para poder salir a la calle y vivir la Cuaresma acompañando a esta imagen del Cristo doliente. La salida de la imagen de la iglesia de San José de Calasanz será a partir de las 6:30, momento en el que se repartirán las velas para acompañar a la procesión hasta la Catedral Granadina.
Más cosas como la exposición que acoge Granada dedicada a la misión.
El encuentro de las delegaciones misioneras de las obras misionales pontificias ha recaído este año en Granada y sus responsables han preparado una exposición sobre la historia de las misiones en la Iglesia durante los últimos 100 años. Esta exposición, que lleva por título La misión en el mundo de Dios, fue presentada el pasado sábado 2 de marzo durante el último encuentro misionero de Andalucía Oriental y Murcia. Esta muestra hace un recorrido de todos los 5 continentes, analiza la situación humana en cada zona y la respuesta misionera de la Iglesia en cada caso. Esta interesante exposición, que permite entender también los retos de la Iglesia en su labor evangelizadora en el siglo XXI, ha sido sido preparada con ocasión del próximo mes misionero extraordinario, convocado por el Papa Francisco para el mes de octubre. Constituye una ocasión única de poder entender la evolución de la conciencia misionera de la Iglesia durante el último siglo, ahora que acaban de cumplirse los 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV, que ha sido determinante a la hora de establecer un cambio en la mentalidad evangelizadora y misionera de la Iglesia. El responsable del Secretariado de Misiones de Granada, Elías Alcalde, nos ha contado en qué consiste este cambio de mentalidad de la conciencia misionera de la Iglesia a la que se refiere la exposición.
Toda la Iglesia ya es misionera, dijo el Concilio por naturaleza. Dice el Papa Francisco que somos todos discípulos misioneros, que hemos pasado de la cosa de unos héroes, de los pocos que iban a tierras lejanas, a ser la misión de cada comunidad cristiana. Hacia adentro, los que están alrededor de la comunidad, en su espacio, que no creen, y hacia afuera, hacia otras naciones. Es lo que dijo Benedicto XVI muy bien en un mensaje del Domo, toda la Iglesia para todo el mundo. Hemos pasado de que sean unos poquitos héroes a que sea toda la Iglesia está implicada en la evangelización del mundo entero, sobre todo a partir del Concilio. Luego, como bien ha recalcado Papa Francisco, ha personalizado en cada cristiano la responsabilidad misionera.
La exposición podrá visitarse en la sede de las Obras Misionales Pontificias en Granada, en la calle Casillas de Prats número 5. El pase es gratuito y el horario de visitas es de lunes a jueves, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, y entre las 5 y las 7 en horario de tarde.
Como saben, es primer domingo de Cuaresma y nos llega la homilía del sacerdote don Ignacio Fernández.
Celebramos el primer domingo de Cuaresma y las lecturas nos invitan a reflexionar sobre las tentaciones a las que nos enfrentamos día a día y que nos hacen olvidar el camino del bien. El Evangelio de San Lucas nos ha presentado las tentaciones de Jesús en el desierto. Las tentaciones son símbolo del mal y de todo lo que nos aleja de Dios. Nosotros también somos tentados todos los días. La primera tentación, no solo de pan vive el hombre. ¿Cuántas personas viven pensando que la felicidad depende de las cosas que tienen, de los bienes, de las cualidades, de las capacidades? Valoramos a las personas por lo que tienen. Jesús comprendió muy bien que la comida era importante, pero que no solo de pan vive el hombre. La segunda tentación, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirá. Hay muchas personas que esperan la solución y la salvación de este mundo a través del poder político, sea cual sea su sistema. Jesús nos recuerda que el hombre debe adorar solamente a Dios, que es el único Señor que nos constituye en personas libres. La tercera tentación, no tentarás al Señor tu Dios, es querer tener un Dios para nuestros caprichos, querer que Dios sea como yo soy. Hoy es el momento propicio para tomar conciencia de cuáles son nuestras tentaciones, las mayores dificultades que experimentamos para ser cristiano. Hoy hemos de mirar al Señor que también experimentó la tentación y pedirle, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Volvemos el próximo viernes a la 1:30 p.m. con contenidos ampliados de nuestra Iglesia de Granada en COPE Granada 87.6 de FM y COPE Motril 95.2. Gracias a todos. Saludos de Paqui Pallarés. Que tengan buena cuaresma, que sea tiempo de gracia como así nos invita la Iglesia a vivirla. Y feliz domingo en el Señor.